Buenos días. Empezamos explicando. Esta rueda de prensa la hemos hecho coincidir con el 25N, sobre todo para explicar y que no haya confusión muchas veces en el mensaje de lo que Vox opina sobre esta ley y sobre la protección de las mujeres. Entonces, voy a ser conciso, intentar ser conciso con estos asuntos y dejar claro, pues lo primero, como antecedente, cuatro puntos principales, es que en Vox queremos que todos los maltratadores de mujeres sean encerrados entre rejas. Eso no tenemos la menor duda. Proteger a las mujeres maltratadas no tiene nada que ver con estas leyes de género fracasadas. Eso también es lo que queremos explicar. Y en Vox queremos proteger a todas las víctimas. Hay un ejemplo claro, un huérfano que se queda huérfano por la muerte, bueno, por el asesinato de un progenitor a manos de otro, no puede tener una protección distinta por el hecho de quién sea el agresor, quién sea el asesino y quién sea la víctima. Esta ley actual, sí, hace esa distinción y puede dejar desprotegido a ese huérfano. En Vox estamos totalmente en desacuerdo con ello. Y en Vox también defendemos a la familia y entendemos que es un espacio de amor y seguridad y protección y no de violencia. Por eso no queremos tampoco que se hable de violencia familiar, en cualquier caso doméstica. Bueno, pues intentar de ser conciso, vamos a hacer tres partes pequeñas de esta rueda de prensa. Una, explicar la incongruencia someramente e ilegalidades de la actual ley de violencia de género. Segundo, ¿cuál es la posición de Vox y cuáles son nuestras propuestas? Y en tercero, como estamos en un ámbito local, lógicamente, en el Ayuntamiento de Cartagena, ¿qué estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Cartagena o desde la parte, cómo influimos desde dentro del Gobierno para proteger realmente a las mujeres y garantizar políticas públicas serias, eficaces y no ideologizadas? Bueno, pues partiendo de la base de las incongruencias e ilegalidades de la ley de violencia, tenemos que decir que la ley de violencia de género nació con un pecado original. Es una ley discriminatoria que rompe el principio constitucional de igualdad y quiebra la presunción de inocencia, tal y como reconocen incluso cargos que participaron en su elaboración, como por ejemplo la propia secretaria general de Políticas de Igualdad entre el 2004 y 2008, Soledad Murillo, admitió que al redactarla se pusieron a elegir entre presunción de inocencia, que entendemos que es un punto fundamental de cualquier ordenamiento, y el derecho a la vida, supuestamente, y se optó por sacrificar la presunción de inocencia. Esto provocó que 187 magistrados denunciaran su inconstitucionalidad, denuncias que quedaron enterradas debido a presiones políticas, tal y como incluso reconoció el propio Alfonso Guerra al explicar que el Tribunal Constitucional cedió a los intereses del PSOE y de los lobbies feministas. La propia sentencia del 2008, la 59, del Constitucional, generó votos particulares que denunciaban que la ley crea dos derechos penales distintos, uno para los hombres, incluyendo ahora a quienes simplemente se autoperciben como tales, y otra para el resto de ciudadanos. Los datos demuestran que el resultado de este sistema está fracasado. Las denuncias aumentan año tras año, de 53.594 en el 2004 a casi 200.000 en el 2024. Pero las condenas solo suponen el 22,64% de esas 200.000. O sea, 4 de cada 5 denunciados resultan inocentes tras sufrir detenciones, medidas cautelares y estigmatización social. El modelo también ha dejado de estudiar elementos claves como el suicidio masculino. El 75% de los suicidios en España son de hombres y estudios internacionales señalan la relación entre conflictos legales sesgados y la ideación de suicidio en varones. Además, mientras el Estado señala al hombre español como culpable universal, oculta pues unos datos que cada vez son más elocuentes. Casi la mitad de los asesinatos de mujeres en 2023 fueron cometidos por extranjeros, 24 de 49, pese a ser solo el 12% de la población. Más del 50% de agresores sexuales entre 31 y 40 años eran extranjeros, prácticamente todos marroquíes. En definitiva, es una ley injusta, ineficaz y profundamente ideologizada, que después de más de 20 años no ha reducido el número de asesinatos y ha alimentado una gigantesca industria de género que consume miles de millones mientras abandona a las víctimas reales. ante este escenario que tenemos actualmente, el posicionamiento de Vox en general son Vox rechaza la ley de violencia de género porque es injusta y discriminatoria, como lo hemos explicado, vulnera la igualdad ante la ley y rompe la presunción de inocencia. Crea víctimas de primera y de segunda en función del sexo del agresor y desprotege a las mujeres reales mientras financia chiringuitos ideológicos. ¿Cuál es nuestra alternativa? Pues, en el primer punto, derogación de esta ley y de toda normativa basada en la ideología de género. No se puede seguir sosteniendo un sistema penal construido sobre la discriminación y la propaganda. Segundo punto, sustituir por una ley de violencia doméstica que proteja a todas las víctimas, hombres, mujeres, ancianos, niños, sin sesgo ideológico, sin criminalizar a la mitad de la población y actuando donde realmente existe la violencia. Punto 3. Queremos endurecer las penas para todos los agresores, sin privilegios ni rebajas por sexo ni por ideología. 4. Tolerancia cero con las denuncias falsas. Exigimos penas más duras y que el Gobierno publique datos reales y transparentes, al contrario de trabajar por la ocultación de esos datos, el menosprecio de las personas que los intentan sacar de aquí y de allá y ponerlos en un mismo perfil, pues que todo eso acabe, transparencia. Y el fin del negocio de género. Ni un euro para talleres absurdos, estudios ridículos o proyectos ideológicos mientras miles de mujeres siguen desprotegidas y otros miles esperan cribados médicos o atención real o que las pulseras contra los maltratadores funcionen. Y ahora descendemos al plano de Cartagena, que aunque en los municipios o en los ayuntamientos pues no tenemos capacidad legislativa o no podemos hacer nada como en las comunidades autónomas o en el Estado, sí podemos hacer algunas actuaciones que marquen nuestro perfil cuando estamos dentro de un gobierno. En Cartagena estamos aplicando estas convicciones con hechos, no con pancartas. Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un control estricto de los talleres en centros educativos, que hasta ahora se han estado haciendo, donde se mezclaba violencia de género, ley de violencia, los lobbies gay, autopercepción del sexo. Pues estamos revisando todos los talleres formativos que se imparten en escuelas e institutos relacionados con la violencia de género para garantizar que no sean sesgados, no sean sectarios, no incluyan ideología de género ni propaganda del lobby LGTBI y que realmente se ajusten a datos, prevención y educación responsable. Esto responde a la necesidad de impedir el adoctrinamiento ideológico denunciado en los propios documentos oficiales que hemos hablado antes. Abundando en esto, en el segundo punto podemos avanzar que hemos promovido un taller para institutos sobre la violencia en el noviazgo adolescente. Tuvimos problemas hasta de enunciar el nombre. El lobby no quería que se hablara de noviazgo porque eso es carca. Pues sí, hablamos de en los institutos sobre la violencia en el noviazgo adolescente, con una visión realista, no sectaria y no manipulada por los marcos ideológicos de la izquierda. Hablamos de violencia real, de responsabilidad, de relaciones sanas, de respeto mutuo y de cómo actuar ante señales de alarma, sin criminalizar a los chicos ni victimizar ideológicamente a las chicas. Y luego podríamos decir que tenemos una influencia en las políticas municipales y en las campañas institucionales. Este año, por ejemplo, pues hemos participado activamente en el contenido de la campaña municipal del 25N, porque son cosas que se van a hacer y nosotros lo único que podemos hacer es evitar algunas cosas y otras cosas matizarlas para restarle sesgo ideológico. Hemos insistido en que la violencia contra las mujeres también tiene raíces culturales que la izquierda se niega a mencionar, como la música, en este caso, con letras sexistas y degradantes, especialmente consumida entre los jóvenes. Denunciar estas letras, denunciar ese maltrato a la mujer por culturas que no son la nuestra, como el islamismo radical, nos hace construir un entorno más sano y coherente, algo que lamentablemente no se contempla en los discursos oficiales dominados por el feminismo ideológico. También hemos avanzado y, por ejemplo, apartamos la ideología y las pancartas en los actos de recuerdo y homenaje a las víctimas. Los minutos de silencio y cualquier acto de homenaje, estamos ahí unidos por el dolor, por el reconocimiento, por la solidaridad con los familiares de las personas que han perdido a alguien por la violencia doméstica, pero apartamos las pancartas y las consignas ideológicas para que quede solamente en un mero homenaje. En definitiva, y para concluir con estos datos, pues Vox queremos que todos los maltratadores de mujeres sean encerrados entre rejas. Vox quiere, entendemos que para eso el paso principal es derogar esta ley sectaria, ideológica y que no está acabando con la violencia contra las mujeres, y queremos proteger a todas las víctimas. He puesto el ejemplo del huérfano, que es curioso que con esta ley, en función de quién sea el agresor, tiene una protección u otra. Y en Cartagena, en la parte que nos toca municipal, pues influimos en cada una de las decisiones que se van tomando en estos aspectos, porque para eso estamos en el Gobierno. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Por mi parte, la exposición ya la he terminado. Pues estamos en tiempo, estamos en la negociación de estos presupuestos, que serán similares en cuanto a las líneas maestras a las que hicimos el año anterior, pues con nuestras pilares fundamentales dentro de ellos, y que en los presupuestos no solamente negociamos las partidas presupuestarias o las cantidades de dinero concretas, estas cosas que os he comentado, o la influencia en todas las áreas de gobierno y en las sociales y políticas, siempre estarán.
¿Y hay alguna idea que haya marcado alguna novedad para el próximo año? ¿Alguna otra medida?
No tenemos líneas rojas. Nosotros lo que tenemos es un pacto de gobierno que tiene 70 puntos y lo estamos desarrollando. Pues el pacto de gobierno tiene alrededor del 60% ya cumplido y prácticamente un 30% en ejecución. Nos quedaría por terminar otro 10%. No significa que sean en puntos concretos. Un punto puede estar desarrollado al 60% u otro punto puede estar al 100%. La realidad es que, haciendo un cómputo general, sí estamos cumpliendo. El pacto de gobierno, en cualquier caso, son unas líneas maestras de lo que queremos. Y luego, al final, el ayuntamiento o el gobierno está vivo y pueden ir surgiendo algunas cosas, algunas necesidades o algunos asuntos, pero en definitiva el pacto se está cumpliendo y nuestras líneas es el cumplimiento de ese pacto. No es que marquemos unas líneas rojas. Nosotros, todo el mundo sabe qué líneas nosotros, más que rojas, para no traspasar, sino que obligamos a que se cumplan. Pues nosotros no fomentamos, ni trabajamos, ni daremos nunca soporte a ningún medio para la inmigración ilegal y para el fomento y el efecto llamada de esa inmigración. No daremos soporte a lecturas ideológicas como en este caso de hoy que acabamos de contar, y facilitaremos y apostaremos por la familia, por la maternidad y por la vivienda, como ejes fundamentales de nuestra línea de gobierno. En cuanto al pacto de gobierno y sabiendo el peso que tenemos en el gobierno, porque somos 4 de 14 y tenemos, pero efectivamente, si hacemos un seguimiento del pacto que hicimos y el grado de cumplimiento que tenemos, pues podemos decir que es satisfactorio, además de que todas estas cosas que he comentado y estas cosas que ustedes están viendo, que no se pueden dejar plasmadas en una partida presupuestaria concreta, sino en actuaciones de gobierno, pues entendemos que hay una relación, y ustedes lo han visto también con el año pasado, con el tema de banderas, LGTBI y algunas cosas, pues efectivamente la influencia entendemos que es satisfactoria por nuestra parte.
Y volviendo al tema de antes,
No, he dicho eso. Un grupo, una asociación, un grupo político o cualquier cosa puede dar su versión y hacer un manifiesto y hacer lo que quiera sin ningún problema. Otra cosa es que en los minutos de silencio, en actos de homenaje por una víctima reciente o por cualquier cosa de esas, ahí sí que apartamos la visión, porque yo no voy a poner mi visión de la ley, yo no voy a poner una pancarta que diga que esa víctima no la ha salvado esta ley de violencia de género porque es ineficaz y es inútil, pues tampoco queremos y participamos de otras consignas y de otros lemas en ese minuto concreto. Posteriormente, antes, después, cada grupo político, cada asociación puede hacer la lectura que quiera, lógicamente, y nosotros no estoy en contra de eso. Lo que entiendo es que hay que apartar el consenso que hasta ahora se tenía como algo inmutable, indudable, en un acto de repulsa, porque nosotros participamos, lógicamente. Nosotros estamos en contra absolutamente y nos duele cada una de las víctimas. Lo que entendemos es que las recetas que se proponen, al contrario de arreglar ese problema, agravan ese problema. A nosotros no. ¿Perdona? Ah, sí, de igualdad se llama, sí. Pero bueno, que lleva ese... Bueno, a nosotros no nos produce incomodidad porque sabemos que somos partidos absolutamente diferentes. Somos partidos distintos, con ideología distinta. La nuestra es clara y la del Partido Popular depende de los momentos. Entonces, a nosotros no nos produce incomodidad que los socialistas sean socialistas, que el Partido Popular sea el Partido Popular. Nosotros somos Vox y la incomodidad... Nosotros, como no hemos cambiado desde el 2014, supongo que, no lo digo por la alcaldesa, pero que al Partido Popular le causará más incomodidad tener una posición con la inmigración en el 2018 y 19 y 20 y hoy tener que cambiarla, eso es más incómodo. Nosotros, como no cambiamos, no tenemos incomodidad. El enfrentamiento ideológico y el enfrentamiento de posiciones entre el Partido Popular y Vox está en muchos ámbitos. No es únicamente en la Asamblea. Nosotros todos los días tenemos portavoces nacionales nuestros que marcan una política que choca muchas veces frontalmente con la que se están haciendo y en otros sitios. No nos preocupa en ese sentido porque siendo un enfrentamiento ideológico de posiciones con principios y valores, no nos preocupa exactamente. Nosotros firmamos un pacto y lo tenemos. Si lo estamos cumpliendo, pues no tiene por qué tener trascendencia otras cosas. Ahora, si se incumpliera el pacto y cualquier cosa de esas, entonces sí, pero mientras que se esté cumpliendo el pacto, creo que no va a tener repercusión. ¿Algo más? ¿Nada? Pues muchas gracias por venir y por escuchar lo que tenemos que decir. Muchas gracias.